En el nombre de Cristo esta mañana, bienvenidos todos a la casa de Dios, los visitas y cada uno de ustedes. Es bueno estar aquí de nuevo haciendo culto a Dios. Estuvimos unos días en el norte y también pasamos un tiempo con... en la casa del hermano David y Starla. Starla estuvo aquí hace unos días atrás y ellos mandan saludos a todos ustedes aquí. Así que era bueno estar ahí con ellos tiempo para la cena. Bueno, esta mañana me gustaría seguir en la vida de Jacob. Hace unas semanas atrás leímos la historia de Esaú vendiendo la primogenitura suya a su hermano Jacob. Y también leímos como antes, años después, que Jacob quitó de Esaú la bendición familiar. De forma engañosa lo hizo. Y vimos una gran diferencia entre los dos hermanos. Jacob, ese varón quieto, que era sumiso, obediente a sus padres, buscador de Dios. Y Esaú, un hombre carnal, fornicario, dice la Biblia, profano. Pero también vimos en Jacob unas falencias. A Jacob le faltó la paciencia, aunque él supo por las profesas sobre él que iba a ser algún día bendecido por Dios. Intentó apoderarse de esa bendición de Dios por sus propias medidas. Y vamos a seguir su historia ahora. Al estudiar en la vida de Jacob, tuvo que darle un poco de gracia, porque es entendible su preocupación en ese momento de su vida. Ya tenía, no saben seguro si era 57 años de edad o 77 años, 20 años de diferencia, pero todavía Jacob en esos años estaba en la casa de sus padres. No había ganado ni una cosa de lo que entendemos por su propia fuerza o en su mano, no tenía posesiones y ni había una luz en el horizonte, por decir, sobre su futuro. De hecho, él vivía ahí sin la aprobación de su padre y con su hermano muy en contra. Y seguramente Jacob se preocupaba mucho o se preguntaba mucho, ¿dónde esas promesas de Dios? Se acaba mi vida y nadie se preocupa, aquí estoy. Entonces Jacob, ese hombre quieto, tomó esa mala decisión de adelantarse por el engaño. Obedeció ese plan de su madre, hizo pasar como Esaú a su padre y ganó la bendición, ¿cierto? En esa parte quedamos el otro domingo. ¿Y qué pasó? Que el enojo de su hermano era tanto que Jacob tuvo que huir de la casa para salvarse la vida. Entonces vayan conmigo ahora al relato en Génesis 28 para continuar aquí. Jacob, lejos de salir con riquezas benditas de la casa, salió de la casa con absolutamente nada. Salió solo, el destino, un país desconocido, sin plata, sin animales, sin hijos, amigos, nada, ni un hermano. Pero sí, obedeciendo las instrucciones finales de sus padres, sumiso, pacífico, obediente a él como siempre, pero seguramente era un momento de muchas dudas para Jacob. ¿Qué iba a pasar ahora? Saliendo, huyendo de su hermano, ¿cómo pudo hacer algo con nada? Seguramente pensaba. Años después, vamos a ver que Jacob llamó a este momento en su vida el día de mi angustia. Vamos a ver eso más tarde, pero ahora vamos en Génesis 28, versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Arán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí. porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Betel, aquí el momento crucial en la vida de Jacob, porque aquí Dios le vino a él y le habló. Y el nombre Betel, que puso Jacob aquí, significa la casa de Dios. Porque Jacob le vio ese lugar como la puerta al cielo, dijo. Ahora, ¿por qué digo que eso era un momento crucial para él? Porque claro, Jacob ya era adorador de Dios con su familia. La familia de Isaac seguía a Dios siempre. Jacob, un hombre sumiso, obediente, sabía todas esas historias de Abraham y todos esos ancianos como Noé y Enoch, etc. Pero parece que por primera vez Dios viene y habla directamente a Jacob aquí. Y la visión que tuvo Jacob aquí en Betel le marcó por siempre la vida. Marcó un cambio muy grande en la vida que vamos a ver más adelante. Pero me hizo pensar, ¿sabe que yo creo que cada persona tiene un momento Betel en su vida? Un momento en que Dios viene y se revela un poquito de su divinidad a una persona. Y en el caso de Jacob, Dios le habló por medio de un sueño. En el caso de Saulo, era un día pleno, en pleno sol, ahí. Y de repente, mientras caminaba a Damasco para perseguir los cristianos ahí, cuando no debe pasar Cristo a verle, pasó Cristo para revelarse a Saulo. Entonces, yo creo que, bueno, quizás a ti y a mí no va a ser tan fuerte, pero seguramente y sin duda Dios se revela en alguna ocasión a las personas, porque, bueno, por eso Él creó el mundo, para tener una relación íntima, personal con las personas. Entonces Él se revela y suena ese llamado de Él personal a cada persona. He aquí, aquí estoy yo. Dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice que si alguno oye, entonces el Dios, el Señor, no quiere que ninguno perezco, dice, perezca en una parte, dice, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesús también explicó a Juan, el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, venga. Entonces aquí de nuevo vemos, el que quiera, ven. Y aquí en Betel, creo que Jacob, ya conociendo al Señor, pero realmente no conociendo, lo oyó de él, pero no lo conoció. Tuvo aquí un encuentro con Dios. Tuvo aquí la ocasión, el momento de elegir a Jehová por su Dios o no. Y Jacob eligió a Jehová e hizo votos, dice aquí, hizo votos para con él. Dice aquí en nuestro pasaje que Jacob salió de Beerseba, eso era el hogar familiar al sur de la tierra en Canaán, ahí donde la familia vivía ahí, y su destino era Harán, bien lejos de Israel. Ahí vivía la familia de su madre. Él no conocía a nadie ahí en Harán, no hubo ningún contacto de lo que sabemos de esa familia por la familia de Isaac. Desde el momento en que Rebeca salió de la casa de su padre ahí en Harán y viajó a Canaán para ser la esposa de Isaac, 80 años, no sabemos que había ningún contacto. Entonces aquí Jacob saliendo para buscar la familia de tu madre, solamente por escuchar que está en el este ahí, tiene que ir a esa parte. Entonces él va a un cierto lugar desconocido para hacerlo, obediente a sus padres. Y decidió pasar la noche aquí en ese lugar, porque ya era oscuro. Entonces dice que él, ya que era cansado y era ya un poco oscuro, él tomó una de las piedras que se encontró ahí para servir como su almohada, y ahí se acostó en el suelo para dormir. Y supongo que él, Jacob, cansado por la caminata, y con todo lo que recién le había pasado, corriendo por la mente, pensando en todo esto, que Jacob cayó en sueño muy profundo allí, en ese lugar. Y tuve que pensarlo un poco, ¿cómo era Jacob? Supongo que en ese momento era un hombre muy solitario. Se sentía muy solo, porque así era. También quizás, yo digo que sí, que él sentía mucha culpa por lo que había hecho recién, pensando que tú, en todo eso, que está huyendo ahora de su lugar, de su hogar, muy culpable, pensaba él, un fugitivo, por decir, corriendo para escapar de su hermano. Yo diría que también era una persona herida en ese momento, una persona bien, bien herida, porque aquí era él como el hijo obediente, por decir, el hijo que obedeció la voz de su madre, pero su padre no le gustó, no había una relación con su padre ahí. También estaba en casa esos 60, 80 años ahí, y nada. Entonces yo creo que era una persona muy herida. Y creo que en esos momentos, muchas veces es cuando Dios puede venir y mostrarse a nosotros en el momento en que más vamos a buscarle a Él. Eso es lo que pasó aquí con Jacob. Mientras dormía ahí en el suelo, se vino un sueño muy fuerte, parece. Soñó de una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero que tocaba en el cielo ahí. Y vio él ángeles que descendían y subían en esa escalera. Y muy arriba en la escalera vio a Jehová mismo ahí, que estaba en lo alto de esa escalera, y él le habló y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Entonces ahí en Betel, Dios se reveló a Jacob. Ahora podemos pensar, ¿cómo era que Jacob supo que ese sueño era verdadero y que no era un invento de su mente cansada? Y porque todos soñamos en la noche, pero Jacob creyó en ese sueño. Él pensaba que sí, este sueño era de Dios. Pudo haber elegido otra cosa, pudo haber no creído, pero en ese momento muy crucial, Jacob eligió creer. Y creo que así es con el ser humano, que tenemos que elegir. ¿Vamos a seguir la fe, esa parte espiritual que tiene una conexión con Dios, o no? Porque Betel, podemos decir, el lugar Betel significa donde el cielo toca la tierra, o esa conexión entre lo espiritual y la tierra, donde estamos nosotros. Betel era como el momento crucial cuando lo invisible se vuelve visible un poquito. Por los ojos de la fe podemos ver a Dios. Esa escalera representa esa conexión. Se estira desde la tierra hacia el cielo ahí, tocando el mismo trono de Jehová donde está sentado Dios. Y los ángeles espirituales, seres espirituales subiendo y descendiendo en esa escalera. Y siglos después, Jesús hizo una alusión a esa misma escalera divina que vio Jacob. Y de hecho, yo diría que el Dios hombre, Jesús, era ese mismo conexión entre lo espiritual y la naturaleza de hoy en día. Y tuve que pensarlo durante, mientras cantamos ese canto, Noche de Paz, que aquí, en ese momento, en la noche, vino ángeles a anunciar que había llegado Cristo, el Mesías, a la tierra. En una forma podemos decir que esos ángeles subían y descendían, anunciaban esa conexión de lo espiritual con Dios al terrenal de hoy en día. Y quizás a eso se refirió Jesús cuando él dijo a Natanael: de cierto, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, el mismo Cristo ahí. Ahora, él seguramente habló de los milagros que iba a hacer, esas enseñanzas que iba a mostrar al mundo. Eso eran de Dios, vino desde arriba, del trono de Dios, por medio de esos ángeles que subían, por decir. Pero además de esa conexión que representa la escalera entre el físico y el espiritual, representa la comunicación de Dios con el hombre. Y aquí Jacob, símbolo de ese hombre natural o espiritual, él aceptó ese llamado. Él creyó en ese sueño. Y al despertarse en la mañana, él pensó en esa visión, lo que Dios le había dicho, y él tomó la decisión de creer en Jehová. Y le cambió la vida. Era un marcador en su vida, un paso muy clave en su relación con Jehová, o un paso muy clave en su fe en Jehová. Porque en Betel, Dios vino a Jacob, y Jacob nunca lo olvidó, nunca en su vida. Ahí hizo ese voto a Jehová. Él tomó la piedra que había usado como una almohada durante la noche, y puso esa piedra, y la ungió con aceite. Y él dijo: si Dios está conmigo, dándome pan, dándome vestido mientras voy lejos, y si Él me hace volver en paz a la casa de mi padre, voy a tomar cuando vuelvo de esta piedra aquí que he ungido, y voy a hacer un altar a Jehová con esta piedra aquí, y a él le voy a dar el diezmo de todo lo que él me daría. Eso es la primera ocasión en que una persona ofrece diezmos en la Biblia a Dios. Y sí, claro, muchos años después, quizás unos 40 años después, 50 años quizás, Jacob volvió a la tierra de Canaán. Él volvió un hombre muy bendecido en ese momento, con mujeres e hijos, muchas vacas, ovejas, asnos, dice, siervos, siervas, y entró en Canaán y compró allí una tierra. Y llegó el momento en que Dios lo hizo recordar de su voto que había hecho en Belén, o a Betén, que digo, Betel. Y quiero ver la historia de esa en Génesis 35. Vamos a leer la historia de lo que pasó en la segunda ocasión que Jacob vino a Betel. Yo sé que Jacob, al estudiar aquí, yo sé que Jacob no es un hombre que usamos muchas veces como ejemplo bíblico de una persona honrada, pero sí Jacob tenía unas características muy favorables. Era muy obediente y sumiso, pacífico. De hecho, era obediente a la falta, al obedecer a su madre cuando no era correcto obedecer. Y Jacob también siempre hizo lo que Dios le llamó para hacer, siempre. Entonces, Génesis 35, versículo 1, dice así: Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahí esa frase en que Jacob se refiere a ese momento cuando él salió de la casa de su padre muy, muy solo. Me llamó el día de mi angustia. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, llamó al lugar Et Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padarán, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Ok, aquí vemos que Jacob volvió ya hace cerca de 10 años de Harán, en tierra de Israel, pero sin cumplir ese voto de ofrecer en Betel a Jehová. ¿Y por qué? No lo sabemos, pero por alguna razón no sintió que debe ir a Betel en ese momento. Pero Dios vino a él y le hizo recordar de Betel y los votos que había hecho ahí, y le dijo que debe ir para ofrecerle en Betel sobre el altar. Entonces Jacob obedeció y se fue para renovar sus votos ahí a Jehová en Betel. Y es muy, el simbolismo ahí es muy, muy hermoso, que Betel, esa parte donde él tenía ese encuentro con Dios, donde el cielo tocó a su tierra, por decir, que ahí fue llamado a ir para renovar esos votos que él hizo ahí hace 50, 40 años atrás. Pero era necesario ir con las manos limpias, con el corazón dispuesto, sin llevar consigo ídolos o cosas mundanas, como leímos ahí. Entonces Jacob tomó todos esos ídolos y todas las cosas mundanas, los artículos de orgullo personal, cosas que atraen la atención a nosotros mismos. Él los tomó de su gente y los escondió en la tierra antes de ir a Betel para entrar de nuevo en esa comunión con Dios. También vemos aquí que después de Betel, un momento muy precioso en la vida de Jacob, que hay un antes y después. Y en los dos, antes y después, había tristezas en la vida de Jacob, y creo que también en nuestra vida, lo mismo. Antes murió quien fue Débora, que era la ama de Rebeca. Parece que ella salió unos 80 años, 90 años antes de Harán con Rebeca, cuando ella salió a Canaán. Entonces era una mujer bien vieja, y ella murió ahí justo antes de llegar a Betel. Y también después murió la esposa de Jacob, Raquel. Entonces, antes y después, sí, hay tristezas en la vida. Pero en Betel mismo, en ese lugar cerca a la comunión de Dios, es muy hermoso estar ahí, muy sentido. Alguien ha dicho que en las montañas la vista es muy hermosa, uno puede sentir muy cerca a Dios, puede experimentar y todo es paz y todo es alegría, etc. Pero después de adorar, después de eso, es necesario bajar de la monte y trabajar en la valle, ¿cierto? Es necesario pasar aquí en la valle por sendas a veces difíciles, por pruebas y aflicciones, quizás tentaciones. Se dice que en las montañas es difícil sembrar y cosechar, porque no crece ahí. Pero aquí abajo se puede sembrar y cosechar. Ahí es donde trabajamos, donde experimentamos, sí, cosas difíciles, pero ahí crecemos espiritualmente. Sí, queremos esas montañas, las vistas hermosas ahí, las experiencias ahí. Es muy hermosa. Pero después de Betel tenemos que retomar la vida. De nuevo, también me llamó la atención que Jacob, antes de ir a Betel, que él escondió los ídolos. Todas esas cosas, los anillos, los zarcillos, etcétera, antes de ir, él los tomó y los escondió. Interesante que no dice que él los destruyó o los están botados en un lugar desconocido. No, él sabía dónde están. Y para nosotros es igual así. Sabemos dónde están esos ídolos nuestros y podemos ir y buscarlos de nuevo después. O podemos dejarlos escondidos ahí. Es imposible olvidar por completo de esos ídolos y esas cosas mundanas, pero debemos retomarlos después o no. Cristo dijo, ¿dónde están tus tesoros? Ahí están también tu corazón. O sea, se puede conocer el estado verdadero de nuestro corazón al tomar la cuenta de nuestros tesoros físicos. ¿De qué tipo son? ¿Son cosas buenas? ¿Son actividades buenas? ¿O son ídolos? ¿Son cosas que no es bueno para el reino de Dios? El estado de nuestro corazón se revela por medio de nuestros ídolos, por decir. Pero Betel, la casa de Dios, o la puerta al cielo, como dice en una parte. Y sabe que Betel llegó a ser un lugar muy famoso en Israel. De hecho, se menciona en el Antiguo Testamento más de cualquier otra ciudad menos Jerusalén, si entiendo. Cuando los israelitas entraron de nuevo en Canaán después de sus 400 años de esclavitud en Egipto, Betel era el lugar donde se guardó el tabernáculo ahí, y también el arca del pacto. Ahí se quedó siglos en Betel. De allí los profetas administraban, por ejemplo, Samuel. Él tuvo ahí su lugar, donde se llegaron a él la gente y él profetizó de esa parte. Elías y Eliseo también administraban, vivían ahí en esa parte. Y de hecho, cuando se separaron Elías y Eliseo, Elías ascendiendo al cielo, en esa parte estaban ellos. Entonces, Betel continúa después como un lugar donde el cielo tocó la tierra. Pero tristemente, eso no es el fin de la historia de Betel. Tristemente, el sagrado lugar Betel se contaminó, y se contaminó de forma muy mala. La gente se convirtió ese lugar en un lugar alto donde adoraron a los ídolos y los baales de otros países. Hasta que el peor era cuando el rey Jeroboam puso en Betel un becerro de oro, y muchos vinieron para adorar ese becerro de oro en vez de Jehová. Y si recuerda la historia, llegó un profeta de Dios un día, y Jeroboam estaba ahí ofreciendo en ese altar Betel. En ese mismo momento, cuando el profeta de Dios vino y pronunció sobre ese altar una maldición, y dijo que algún día va a llegar un rey, y él va a limpiar ese altar, va a destruirlo, dijo él. Y el rey Jeroboam se enojó y dijo, ata a ese hombre, y se secó su brazo. No pudo moverlo hasta que el hombre oró a Dios y se sanó. Y años después, sí, por mano del buen rey Josías, ese altar fue limpiado. Se destruyó ese lugar, limpió Betel para no existir en esa parte. Y a mí la lección es bien seria, que nuestra mismo Betel, esa parte donde el cielo toca en la tierra, en nuestra tierra, puede llegar a ser un altar a dioses ajenos, no al Dios Jehová. Tenemos que limpiarnos, tenemos que desechar esos ídolos y esos anillos, zarcillos de la carne, esos ídolos favoritos que tenemos. O si no, Betel va a llegar a ser un lugar para adorar falsamente allí. Va a ser una adoración, pero falsa. Una escalera falsa que no lleva al cielo. Porque realmente, ¿qué son ídolos hoy en día? ¿Un ídolo? ¿Qué es un ídolo en nuestra vida? Es cualquier cosa o cualquier actividad que damos espacio en la vida y en nuestro hogar para adorar, para seguir ahí. Yo recuerdo haber leído una historia de una persona, creo que era un misionero, hace tiempo que leyó la historia, leí. Pero él se fue a una familia, un hogar para visitar, y ahí en el mismo sala del living estaba ahí una parte donde estaban varios ídolos de piedra, sentado ahí. Y él los vio, wow. Y ellos dicen, ya, sí, adoramos a dioses aquí en esta casa. Adoramos a dioses. Era para ellos normal. Y era muy raro a él para pensar que hoy en día aún siguen personas que adoran, se postran y adoran a un ídolo de piedra. Pero, ¿qué es un ídolo? La verdad es que hoy en día puede que tenemos ídolos en nuestra misma sala de living. Puede que sí. Que adoramos algo que nos lleva a otra parte y no a Dios. Nuestro Betel, por decir, es corrompido. Puede ser. ¿Qué debemos hacer? La Biblia habla de amar la verdad para evitar que pase eso. Y yo creo que nunca ha sido tan importante esas palabras del apóstol Pablo, amar la verdad. Si quiere verlo, en 2 Tesalonicenses 2:10, esto realmente no es parte de la vida de Jacob, pero me vino a la mente lo que dijo Pablo, hablando él, dijo que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que crean la mentira. ¿Qué está haciendo así? Que si no amamos la verdad, Dios va a dejar que nosotros creemos una mentira. Eso es bien serio. Y hoy en día nunca ha sido tantos dioses, por decir, o ídolos, o creencias, o ideas. Nunca. Hay muchos. En verdad vivimos en tiempos muy peligrosos por eso. Entonces, el ancla de nuestra fe, Jesucristo y su palabra de verdad, ahí tenemos que amarlo con todo. ¿Qué quiere decir amar? Amar algo significa valorarlo al máximo. Amarlo es como escuchando, como estudiante, amando ese aprendizaje de la verdad. Amar eso, dejando que la pura palabra de la Escritura se derrama sobre nosotros en sencillez para entrar en nuestras almas. No buscando ahí para armar algo, pero simplemente dejando que nos enseñe. Hoy en día, a veces, me ha pasado recién en unas ocasiones, bueno, he escuchado que ejemplos de personas que vienen diciendo que quieren saber la verdad sobre un cierto asunto, quizás. Pero en verdad, vienen no para amando la verdad, por decir, sino que vienen para buscar excusas o buscar justificaciones para las decisiones que ya han hecho. O justificar sus acciones. Ya han hecho. ¿Ya? Eso no es amar la verdad. Si amamos la verdad, quiere decir que recibimos. No es buscando, escuchando para ver ¿cómo podemos justificar lo que estamos haciendo? Eso no es amar la verdad. Bueno, otro punto aquí en Betel. Dios confirmó a Jacob un nuevo nombre. Antes, el nombre de Jacob significó un engañador o alguien que tomó el lugar de otra persona. Pero ahora su nombre, Israel. Y Israel es un nombre muy honrado, quiere decir un príncipe con Dios. Es un nombre entre los más famosos, renombre en la historia. Porque en Betel ahí, yo creo, Jacob hizo la cosa más importante o la cosa necesaria. Si recuerdan lo que nos leyó el hermano César, él habló de María y Marta, hermanas que recibieron a Jesús en casa. Y Marta se preocupaba de muchas otras cosas, pero María, ella solamente quería estar con Jesús. Ella escogió la buena parte, dice ahí, la parte necesaria, la cual no le será quitada. Y yo creo que Jacob entendió eso en su vida. Él quería estar en Betel, en esa parte íntima con Dios, esa relación. Eso debemos hacer nosotros también. Primero, en nuestra actitud. Él llegó a Betel, como nosotros también debemos, humilde. Humilde, buscando en sencillez, en verdad, limpios sus manos, como vimos, dispuesto el corazón para ir a Betel, porque no debemos pensar que Dios nos va a dar algo si no le acercamos a Él en esta manera. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así es la forma. Y el hombre natural, la verdad es que buscamos la verdad, buscamos a Dios en la forma humana, al contemplarlo con la mente, quizás, o al ofrecerle sacrificios, o hacerle penitencias, haciendo cosas para llamarle atención a nosotros. Pero Dios dice que a Él es necesario buscarle en espíritu y en verdad. Eso es la forma. Él quiere que buscamos a Él primeramente en una actitud humilde y con las en verdad ahí. Quisiera finalizar con una pregunta, porque quiero que este relato de Jacob sea personal a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿dónde su Betel? ¿Tiene un lugar sagrado, Betel, donde sientes que la escalera celestial toca en tu tierra? Sería muy bueno, ¿cierto? Tener ahí en la vida atrás ahí un pilar que es ungido con aceite, es apartado con diezmos, es derramado con sacrificio de libación, como vimos ahí, que marca un punto clave en nuestra vida, que podemos ver ahí y verlo ahí. Ahí yo hice votos a Jehová, ahí voy a cumplir esos votos que hice con Dios, ese Betel, cuando Dios me vino y me apareció. ¿Sabe que durante la vida, como hablamos ya en la valle, ahí hay muchos hechos que tenemos que hacer con las manos y trabajar y hacer cosas, pero nunca debemos olvidar de esa cosa necesaria, ese Betel, donde vamos para juntar y dejar que esa escalera espiritual nos toca en nuestra tierra aquí. Hace esa conexión. Si no tenemos esa conexión, lo que hacemos con las manos aquí no tiene el mismo sentido en nada. Eso es el amor que habla mucho la Biblia. Ok, voy a dejar de hablar con eso. Que Dios les bendiga.